la audiencia electrónica. La audiencia electrónica.
Muy bien, vamos a ver, tenemos aquí al ingeniero Morrison, ya que está con nosotros. Morrison, antes de entrar en cualquier tipo de consideración, por favor, cuénteme qué está pasando en el mundo de la tecnología hasta este momento, señor.
Bueno, don Hochi, muchas informaciones respecto a nuevos teléfonos inteligentes, nuevos lanzamientos de aplicaciones web. Los aspectos más importantes que queremos tratar esta semana tienen que ver con una tendencia que ha iniciado en Estados Unidos para cobrar el acceso a los periódicos online gratuitos. Hay toda una nueva corriente de buscar rentabilidad a estos portales.
Ingeniero, ¿por eso usted cree que eso funcione?
Va a tener una parte de titulares abierto al público, pero si uno quiere, por ejemplo, ver los videos, ver las fotos al detalle, ya, por ejemplo, hay secciones en el New York Times y otros grandes periódicos que tienen esta posibilidad, y es una forma de que, adicional a la publicidad, se cobre por navegar dentro de los periódicos. En países como el nuestro no creo que tenga mucha acogida, no creo que los periódicos en línea dominicanos den un paso de esa naturaleza, sobre todo porque la gente no tiene ese nivel de poder adquisitivo para poder invertir sus recursos para pagar el acceso a un periódico. Muchas personas también, don Hochi, nos han preguntado cómo descargar, cómo bajar un video que ellos vean en YouTube o en otro portal de video en internet, y hay un portal que se llama safevideo.me, desde donde el cual usted puede descargar un video cualquiera que usted ve en YouTube, descargarlo por internet. Los que también quieren medir su velocidad a internet, que hay muchas inquietudes al respecto, deben de acceder a audienciaelectronica.net, y en el icono donde dice medidor de velocidad, ahí pueden medir su velocidad. Una noticia, don Hochi, también que ha llamado la atención es que el teléfono nuevo que lanzó al mercado Google no ha tenido la acogida que se esperaba.
¿Cómo?
Y incluso una empresa tan tradicional como Palm, que fue una de las primeras empresas que lanzó un teléfono de mano, una agenda electrónica de mano, también está próximo a salir del mercado. Quiere decir que se ha reorganizado el mercado. Parece que Motorola se reposiciona. BlackBerry, con el tema de los BB Message, ha variado todo. Incluso nosotros tenemos una encuesta en línea donde la mayoría del público dominicano, de los lectores, prefieren y tienen BlackBerry. Le fue por encima incluso al iPhone. Y esto, señores, se debe a que cuando la gente se encuentra, se ha convertido en un estándar, dame tu BB PIN, y eso se ha convertido en una presión al que no tiene ese dispositivo a que migre para estar interconectado. Es decir, que hay toda una evolución.
Mira, a propósito de video...
La tendencia obliga.
A propósito de video, ingeniero, usted no lo ha visto, pero está matando en YouTube el video de Niurka Marcos con Hochi Santos.
Ay, sí, Hochi.
Pero matando.
¿Están dando los créditos, Hochi?
Sí, están dando los créditos, pero matando ese video ahí.
De verdad.
Increíble. Pero ¿dónde la gente lo puede? ¿En YouTube?
No puede, pero que vayan a la página del mismo Golpe.
Correcto, sí. Okay.
Y le dan clic donde dice video, para que vea ahí.
Golpe.com, usted ahí tiene el link.
Le da abusando, señor Camar.
¡Aló, buenas!
Sí, buenas.
Aquí está el ingeniero Morrison.
Sí, yo quiero preguntarle algo al ingeniero.
Venga.
Sí, ingeniero, mire, yo tengo Windows 7 y yo tengo la versión, la RC-757. Entonces, ya se está apagando cada dos horas. Y yo quiero saber si yo puedo instalarle la nueva versión de Windows 7 encima de ese Windows sin que me modifique nada de la computadora. Lo digo por la radio.
Sí, fíjese, eso es una pregunta interesante. Hay que diferenciar lo que son los service pack o las actualizaciones de un sistema operativo, que son las que permiten que usted pueda, a través de la modalidad que tiene Microsoft para las actualizaciones, que eso está en el panel de control, usted actualizar su versión de sistema operativo. Lo primero que usted tiene que tener este sistema operativo con licencia. Si no lo tiene con licencia, inmediatamente Microsoft haga las evaluaciones en línea, se va a determinar que usted no puede actualizarlo. Si lo tiene con licencia, se puede actualizar y usted entonces no tiene que perder nada de lo que tiene grabado. Otra cosa es migrar de una versión de sistema operativo a otro. En este caso no aplica porque usted tiene la más reciente, que Windows 7, Windows 7. Entonces, una actualización en línea se podría permitir. Si es una versión de prueba que usted tiene, no va a ser posible. Usted va a tener entonces que comprar la licencia y actualizarla. En el caso de personas que tienen, por ejemplo, Vista, si usted va a pasar de Windows Vista a Windows 7, Windows 7, entonces tiene que tener cuidado porque en el cambio puede afectarle los archivos que tiene en su computador.
Vamos a ver siguiente llamada. Buenas.
Sí, buenas.
Sí, buenas.
Ingeniero, permítame felicitarle, porque la verdad me encanta escucharlo.
Muchas
mi pregunta es la siguiente. En el caso de los videos que se bajan de YouTube, yo tengo un programa que se llama YouTube Downloader, que uno puede bajar los videos por ahí. ¿Cuál sería la diferencia por la página web que usted sugirió? ¿Y cuál, cómo podría afectar mi computadora en ese sentido de que yo lo baje por ese... no sé cómo se llama, qué sé yo, bajador de videos?
Claro, claro.
Y
claro,
que claro, cuando quiero hacer trabajos universitarios en Movie Maker, tengo que convertirlos para poder utilizar Movie Maker.
Sí.
Entonces, ¿cómo se hace? O sea, que tengo dos programas para poder utilizar el video de YouTube.
Sí, realmente hay varios proveedores. El hecho de que uno lo descargue desde el portal que nosotros hemos dado, que el que quiera descargarlo puede ir a audienciaelectronica.net y descargar desde el enlace que hay una publicación, una noticia en el portal de tecnología audienciaelectronica.net, donde se destaca cómo usted puede descargar videos de internet. No, eso es indistinto, son dos formas de descargar que utilizan el mismo concepto. Uno copia la dirección, el link, el URL, y entonces usted puede descargarlo de internet. Generalmente, como usted muy bien señala, son dos etapas. Uno es descargarlo, que está en un formato diferente a los principales reproductores de video que existen en la actualidad. Entonces, otra cosa es convertirlo. Ciertamente, primero lo descarga, después lo convierte. Existen algunos casos en que te lo descargan convertido en la modalidad de video de Windows Movie Maker o Media Player que usted tenga, y entonces, o AVI, que es otro de los formatos de video, para poder verlo en los principales sistemas que existen disponibles.
Continuamos, ingeniero, recibiendo sus llamadas aquí en El Mismo Golpe, es de la Audiencia Electrónica. Adelante, buenas.
Sí, buenas.
Sí.
¿Ocheta?
No, él salió ahora mismo de cabina.
Ah, okay,
el otro calvo de cabina, Morrison, está contigo.
Diga usted.
Morrison.
Sí, señor, a sus órdenes.
La jovencita lo que quería saber era, la que llamó antes que yo,
¿eh?,
la calidad y en qué afectaba la computadora de ella. Tú tenías que explicarle, era en asunto del tamaño.
Fidelidad.
De los megas del video de YouTube, como es menos calidad, ocupa menos espacio. Eso fue lo que ella te preguntó. Gracias.
Okay, muy buena la aclaración. Desde el punto de vista de la calidad, generalmente los programas de descarga de video limitan un poco el espacio de almacenamiento y por lo tanto no tienen la calidad originaria del video. Hay programas, y esto también depende mucho de la calidad en que esté el video en YouTube. En YouTube ya hay una tendencia a videos HD, entonces cuando uno lo descarga puede entonces conservar un mayor nivel de calidad que si lo descarga en otro tipo de formato ya de baja resolución. Ciertamente ese proceso de convertir los videos hace que se degraden y no tienen el mismo nivel de calidad, eso es correcto, pero no le va a afectar su computador, simplemente usted va a ver el video con menor calidad, pero tiene mucho que ver con hacer más ligero el proceso de download. Hay ya programas especializados que hay en la web que tienen mejor calidad de descarga de video.
Continuamos recibiendo sus llamadas, adelante, buenas.
Buenas, sí. Tengo una preguntita. Es para, por ejemplo, los videos que uno graba a través de un BlackBerry, ¿cómo uno lo puede visualizar o ver o pasar a formato que se puedan manejar en la computadora? Muchas gracias.
Okay.
Lo escucho por la radio.
Gracias.
Sí, sí, con mucho gusto. Fíjese, una vez uno lo descarga, existen diversos programas para convertir videos. Usted puede, en cualquier buscador de su preferencia, como Google, como Vim, usted puede colocar la palabra video converter, e incluso hay tutoriales, explicaciones para usted convertir un video desde formato en equipos móviles como BlackBerry a que pueda ser ejecutado o reproducido en su computador. Usted solamente lo coloca y le va a dar una explicación de cómo hacerlo. Así que puede hacerlo en línea y hay varios programas que pueden convertirle estos videos. Y es muy interesante porque una vez uno lo descarga, entonces fácilmente puede pasarlo a su computador, convertirlo y ya disponer de su video.
Continuamos recibiendo sus llamadas en El Mismo Golpe. El ingeniero Idekel Morrison, esto es la Audiencia Electrónica. Adelante, buenas.
Sí, ingeniero Morrison, por favor.
Sí, estás, señora, en el aire, tu pregunta.
A sus órdenes.
En días pasados le estaba hablando de un teléfono inteligente, que asunto de idioma, que lo estaban inventando, le iban a hacer mercado. ¿Qué va a poder decir sobre eso él?
Sí, sí, con mucho gusto. Microsoft estaba haciendo un anuncio experimental, es lo que se llama en el argot técnico de trial o de prueba, un software que se va a instalar en teléfonos móviles. Ustedes saben que Microsoft tiene un sistema operativo para móviles que se llama Windows Mobile. Como ellos están orientados y son muy una empresa innovadora, consciente de la tendencia hacia dónde va el mercado, hacia el uso de los móviles, presentaron una aplicación, un programa que permite traducir en tiempo real lo que usted diga a través de su teléfono móvil. Me explico, si usted lo tiene instalado en su teléfono celular o móvil, usted habla, por ejemplo, en español, y si usted tiene una persona que está hablando con usted que es en inglés que entiende, entonces el mismo software convierte lo que usted dice en inglés y le va diciendo en inglés lo que usted acaba de comunicar en español. Son aplicaciones interesantes que nos hablan mucho de lo que va a ser la frontera de la utilización de la industria del software aplicada a celulares y también de cómo nosotros comentábamos la semana pasada, dentro de unos años estaremos viendo cómo fácilmente ya las personas no tendrían que preocuparse por aprender idiomas. Ya van a existir aplicaciones, fíjense que ha avanzado mucho el tema de los traductores en línea, esto orientado básicamente a texto, pero ya hay aplicaciones que con el concepto de voice recognizer o reconocedor de la voz van entonces a convertirlo a otro idioma, y esto es interesante, y aunque todavía no se ha lanzado al mercado de manera comercial, es una prueba que nos da a nosotros una tendencia, y en audiencia electrónica, en el mismo golpe, estamos pendientes de esos nuevos avances y quisimos compartirlo con ustedes.
Continuamos recibiendo sus llamadas. Hello, buenas. Hello, buenas.
Hello, buenas.
Sí, adelante.
Sí, gracias. Una preguntita para el ingeniero.
Sí.
La pregunta es la siguiente, ingeniero. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que es los procesadores i7 y los procesadores que tenemos actualmente en el mercado ahora, como son Dual Core, Corel Duo y la familia nueva de Intel que ha llegado ahora, i7, i3 y sí?
Claro que sí. Claro. Sí, con mucho gusto. Fíjese, en la medida en que va pasando el tiempo, lo que obliga a que se lancen, a que se presenten nuevos procesadores, que son dispositivos electrónicos que, como su nombre indica, procesan la cantidad de tareas o de ciclo de máquinas que tiene un computador, lo que esto busca es hacerlo más rápido y manejar mayor cantidad de tareas al mismo tiempo. El concepto de multitasking o varias tareas al mismo tiempo y rapidez. Usted me pregunta entonces que qué presentan los nuevos procesadores, y siempre va a ser así, presentan una mayor velocidad. Fíjense que en la medida en que vemos un nuevo procesador te indican la velocidad que tiene, si es a 1 giga, a 2 giga, a 2.5 giga, a 3 giga, esos son los hertz o los ciclos de máquina. Esto significa, por ejemplo, que cuando usted hace alguna actividad o hay un conjunto de actividades, por ejemplo, cuando usted abre su procesador de texto, cuando usted está ejecutando un video, cuando usted está haciendo varias tareas al mismo tiempo, el procesador es que va, como su nombre indica, procesando todas esas tareas. En la medida en que un procesador es más avanzado, permite procesar más tareas y permite hacerlo más rápido. Por lo tanto, su computador va a tener un mejor desempeño, un mejor performance, y va a hacer que no se frise, que trabaje más rápido, y lógicamente, como el computador es un sistema, es un conjunto de elementos interrelacionados, no es solamente el procesador, tiene que tener una buena capacidad de almacenamiento de disco duro, debe de tener una buena capacidad de memoria, y entonces junto al tema del procesador va a tener un desempeño global, y su máquina va a trabajar mucho más aceleradamente, mucho más rápido. Es decir, que estos procesadores i7 y esta nueva generación hacen una mayor cantidad de actividades, tareas al mismo tiempo y disipan menos calor, es decir, se calientan menos.
Perfecto, ingeniero, continuamos recibiendo más llamadas. Hello, buenas.
¿Aló? Buenas, ingeniero.
Sí, buen señor.
Quiero preguntarle, ¿por qué hay tanta diferencia en los procesadores? Si ya sea el mismo procesador en una Mac y en una PC con Windows normal, ¿por qué se siente tanta diferencia de procesamiento?
Es muy interesante, fíjese que en realidad, en cuanto al sistema operativo y en cuanto a la parte física que es el hardware, vamos la explicación a dividirla en dos componentes. Un computador, para trabajar con un procesador, tiene dos componentes básicos. El hardware, que es la circuitería, donde está, por ejemplo, el motherboard, ahí está el BIOS, que es una especie de dispositivo que controla el base y output system, es decir, la entrada y salida del sistema, y tenemos el software, que es el sistema operativo, en este caso, un software de sistema. Algunos procesadores incluso están orientados o diseñados para que tengan un mejor funcionamiento, que trabajen más rápido con algún tipo de sistema operativo, porque la programación, el lenguaje de máquina que se utilizó para hacerlo, se comunica mejor con el tema de ciclos de máquina, de tareas, de secuencia, con un sistema operativo que con otro. Igualmente pasa con la parte física o hardware. Hay tarjetas, hay motherboard, hay fabricantes que tienen una mejor configuración que hace que trabaje mejor con un procesador y otro. Fíjense que incluso grandes fabricantes de procesadores lanzan alguna que otra versión o familia orientadas a un sistema operativo en particular. Es decir, que usted tiene toda la razón, es que esto va lógicamente interconectado. Hay una relación, una sinergia entre el sistema operativo, el procesador y la parte física o hardware, que es el equipo, donde incluso recuerden que el procesador está instalado físicamente, es un dispositivo generalmente, imagínense una caja de fósforo, para que tengan una idea, que internamente tiene millones de circuitos integrados y que es el que hace posible eso que nosotros vemos como una fotografía, como una letra, como un documento, como un video. El procesador lo ve a nivel de ceros y unos, por eso se llama la era digital, dígitos, que son los bits y los bytes. Una combinación de varios ceros y unos constituye un byte, y entonces esto es lo que hace posible que funcione el procesador, y usted tiene toda la razón.
Continuamos, ingeniero. Hello, buenas.
Buenas.
Sí, adelante.
¿Se tiene con...?
Sí, señor.
Yo tengo una licencia del trabajo, de una computadora. ¿Qué pasa? Que pasaron los 30 días de prueba. ¿Cómo yo activo nuevamente esa licencia? Por ejemplo, por si me vuelve a pasar, cuando lo estaba haciendo hace un tiempo, no tenía ni el número de Microsoft para pedir la clave, ni tampoco tenía acceso a internet porque estuviera bloqueado.
Sí.
Después de los 30 días, ¿cómo yo logro, en el caso como voy a pasar, activar ese Windows? Era XP.
Fíjense.
Te escucho por la tarde.
Claro, con mucho gusto. Usualmente las licencias están destinadas para que usted tenga un periodo, generalmente de 30 días, en donde experimente, en donde viva la experiencia con, en este caso, un sistema operativo que es XP, y pasado ese tiempo, usted tiene que adquirir, comprar el sistema operativo. Lógicamente, debe de hacerlo antes de que concluyan los 30 días. Cuando ya caduca la licencia, generalmente, para uno poder activarla, pero comprando los derechos, es decir, adquiriendo ya una licencia original, no de prueba, entonces lo que te conectan al portal de Microsoft, es necesario realmente que tenga internet. Si no tiene internet, va a ser muy difícil que pueda hacer el upgrade o la actualización hacia una versión ya pagada de sistema operativo. Así que es importante que trate de tener conectividad a internet, porque a través de esta vía es que se están haciendo las actualizaciones.
Estás escuchando Audiencia Electrónica en el mismo golpe.
¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Buenas!
Buenas.
Aquí está el ingeniero, sí, Morrison.
Gracias, ingeniero.
Sí.
¿Qué opinión usted tiene acerca de un tema que estuvo tratando en otra emisora? Que se piensa Microsoft o su representante en el país utilizar la fuerza pública para verificar si el software que uno tiene en la compañía tiene licencia, y si no lo tiene, pues entonces te ponen una multa que ellos considerarán, y si tú no la pagas, pues te meten a los buros de crédito como ladrón, delincuente, para que tú no tengas oportunidad de un préstamo o de salir del país. ¿Qué opinas tú tienes acerca de eso?
Bueno, yo entiendo que ahí hay un grado importante de desinformación, porque lo primero es que el notificar a las entidades crediticias está hasta ahora, según anunció la Business Software Alliance, que es la entidad que regula todo el tema de la licencia en el país, es a empresas solamente, no a ciudadanos, solamente empresas. Lo segundo es que en nuestro país hay un orden judicial legislativo establecido y nadie puede infringir la ley. Hay un procedimiento para usted poder presentarse a un negocio, a una casa, y primero incluso, y es lo que se utiliza en la actualidad para empresas, se notifica. La empresa recibe una carta, una comunicación, indicándole que en tal fecha van a hacer una auditoría de software, y si no tiene las licencias, entonces se le incauta todo el equipo que tenga. Pero creo que ese criterio de arbitrariedad es incorrecto. No creo que ninguna empresa debidamente organizada y una empresa que conoce el mercado esté involucrada en este tipo de acción. Eso es desinformación. Por eso, para usted estar debidamente orientado de lo último en tecnología hasta este minuto, no debe escuchar lo que se dice de tecnología en otra emisora. Debe escuchar el mismo golpe en Audiencia Electrónica.
¡Bien, mi hermano! ¡Bien! Ingeniero, ¿es cierto que van a venir unas lápidas ahora con chips?
Sí, señor.
¿Cómo es el asunto?
Ahí usted sabe que hay toda una corriente de aplicar la tecnología a diversas áreas y se han diseñado unas lápidas que tienen RFI, que eso es Radio Frequency Identification, identificador de radiofrecuencia. A usted se le entrega un lector, las lápidas tienen internamente una programación que dicen la persona, una pequeña descripción biográfica, la fecha en que falleció.
En la lápida.
Exacto, cuando usted pasa al lector, le va a dar todos esos datos. Es una forma como de identificarlo diferente, vamos a llamarlo un gadget. Esto nosotros lo comentamos en el portal audienciaelectronica.net y hay incluso hasta una fotografía de cómo lucen estas lápidas.
Increíble, Dios mío. ¡Buenas!
Oye,
señor.
El papá de Felipito.
¡Ey, el papá de Felipito! Dígame.
Mira, yo no quiero que se vaya el programa de hoy sin que queden muchas cosas claras.
Okay.
Yo creo que tú fuiste poco sincero con ese muchacho de la canción 15 y 30.
Ajá.
Edilenia no lo va a llamar.
Ajá.
Mientras ese señor se llame la mocha, no lo van a llamar. ¿Tú crees que, y aprovecho que hoy es el lunes, tú crees que Hideke estuviera ahí si ese llamara, que Hideke la mocha?
No, es verdad, es verdad.
Entonces, es sincero, que te cambie el nombre y vamos a ver si hablamos.
Está bien. Este muchachos son fuertes. ¡Bueno!
¿Aló?
Sí.
Diana, también me gusta tu historia.
Sí, vale.
¡Yo sabía!
Vamos a despedir el
programa. Ya son las 8:40.
El supero.
Mira, muchachos.
Yo me voy a extrañar.
¡Aló!
¡Qué barbaridad! ¡Buena!
¡Aló!
El ingeniero Morrison.
Sí, ingeniero, tengo una preguntita para usted.
Sí, adelante.
Sí, tengo una laptop y me está confrontando problemas. Cuando la enciendo, inmediatamente se apaga. Me gustaría saber qué puede ser.
Fíjese, usualmente es probable que tenga un problema en la parte que maneja el power, en el motherboard. Es bueno que la lleve a un centro técnico para que la revisen. Pueden ser varias las causas, pero una de estas es el tema de que el cargador de batería no está funcionando, no está cargando bien el sistema, e inmediatamente entonces usted la enciende, no tiene la carga suficiente y se apaga. Pero hay que hacer una evaluación de hardware y es bueno que la lleve a un centro técnico.